Son las 4 y en Canarias son las 3.
Última hora en COPE.
Estar informado.
En las próximas horas, Cataluña, también el gobierno catalán, va a estar muy pendiente de lo que decida el Tribunal Superior de Justicia de esa comunidad de Cataluña. Se encuentran a la espera de saber si avala o no las medidas anunciadas hace unas horas. Cierre de toda la actividad a las 12:30 de la noche, prohibido beber y comer en espacios públicos, reuniones con 10 personas como máximo, además de recomendar a los ayuntamientos que cierren playas y parques por la noche para evitar, entre otras cosas, los botellones. Son las consecuencias del aumento de contagios. En Cataluña ya hay más de 1.000 personas hospitalizadas por COVID. Por ello, tampoco descartan el toque de queda, como ha hecho la Comunidad Valenciana en 32 municipios. La portavoz del Govern es Patricia Placha.
No es el escenario en el que estamos a fecha de hoy, pero sí es. En los próximos días o semanas hubiera la necesidad de aplicar este toque de queda, tendríamos ya un informe detallado.
Por su parte, también vamos a estar muy pendientes del recurso que ha presentado el Gobierno de Aragón después de que el Tribunal Superior de Justicia de esa comunidad haya tumbado las restricciones tanto en la hostelería como en el ocio nocturno. En principio pueden volver a abrir hasta la 1 y las 3 de la madrugada respectivamente, pero como les decía, vamos a estar muy pendientes para ver qué sucede con ese recurso que ha presentado el Gobierno de Aragón. También nuestros vecinos franceses adoptan nuevas medidas contra el coronavirus, restricciones que afectan a la hostelería y al ocio, y especialmente a los sanitarios. José Luis Concejero.
Golpe encima de la mesa del presidente francés. Ha anunciado que la vacunación será obligatoria a partir de ahora en el país para aquellas personas que trabajan fundamentalmente en el sector sanitario o que tienen contacto permanente con la gente. Los controles y las sanciones por no hacerlo llegarán a partir del mes de septiembre. Hago un llamamiento solemne a todos aquellos ciudadanos que no están vacunados, ha dicho Emmanuel Macron. Se tienen que vacunar a partir de ahora. Más medidas en Francia. Tener la pauta completa o un test negativo reciente va a ser fundamental para poder acceder a espectáculos multitudinarios, teatros, cines e incluso bares y restaurantes. En estos momentos, el 53% de la población francesa tiene al menos una dosis de la vacuna y el 40% la pauta completa.
Pues también Grecia ha impuesto la vacunación obligatoria a sus sanitarios, mientras que el Reino Unido, allí ya miran al próximo lunes, día en el que se levantan las restricciones, lunes 19 de julio, aunque el gobierno recomienda el uso de la mascarilla en los interiores, todo en un momento en el que los contagios diarios en el país se sitúan, atención, en los 34.000.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y este martes los ministros de Finanzas de la Unión Europea aprueban el plan de recuperación de España y de otros 11 países. Es un trámite que abre la puerta a la entrega de los primeros 9.000 millones de euros a España, nuestro país, y que está enfocado a la recuperación económica tras la pandemia. Esta cantidad va a servir como anticipo, ya que para recibir los siguientes desembolsos, el gobierno va a tener que demostrar que ha cumplido con los objetivos acordados en los planes de reformas e inversiones. Pasarán examen especialmente las reformas de trabajo y también la reforma de las pensiones. En total a España le corresponden 140.000 millones. Pedro Sánchez ha defendido las medidas e inversiones españolas.
Va a situar a nuestro país, si acertamos y lo hacemos bien, y yo estoy convencido de que lo vamos a hacer, pues en la primera línea mundial. Un salto que no es coyuntural, es un salto estructural.
Te cuento además que el Papa Francisco va a seguir ingresado en el hospital para terminar de recuperarse de su operación de colon, a la que, le recuerdo, fue sometido el pasado domingo. Desde el Vaticano apuntan que todavía necesita unos días más para garantizar su total rehabilitación. Y a esta hora, 4:04, nos vamos hasta Cuba, donde las protestas continúan en las calles de La Habana y otros municipios, un país que ahora mismo se encuentra sin luz y sin internet. Apagón total. Ya hay 57 detenidos por el régimen confirmados, pero según apuntan medios locales, podrían rondar el centenar, la mayoría sin localizar. Uno de ellos era el sacerdote Castor Valdés, y digo era porque tras ser arrestado en las protestas de este lunes ya ha sido liberado.
Me dirigí hacia donde estaban los manifestantes buscando acompañarlos. Y traté de evitar que hubiera confrontaciones, que hubiera violencia, pues tratando de evitar una violencia hacia alguien, pues he recibido yo un golpe con un bate pero bueno, estamos bien, gracias a Dios, y con el deseo de que todos los cubanos estemos en paz, que no haya violencia, que no haya esa fuerza que oprime, sino que tengamos la paz y la justicia.
Y atentos a esto que les cuento. Desde Miami, a esta hora, ya han salido cientos de cubanos a bordo de botes, de embarcaciones, de barcos, llenos de alimento, dirección a su país.
Para irnos para Cuba, a lo que sea. Vamos para el país de nosotros, de todos los que estamos aquí, porque tenemos familiares sufriendo allá, y estamos puestos.
Van a ser más de 19.000 kilómetros los que tienen por delante para unirse a sus compatriotas en esta difícil situación que les estamos contando en COPE y que les vamos a contar durante toda la noche. Ahora, de momento, les dejamos poniendo ya las calles con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
Las 4 y 6 de la mañana, las 3 y 6 de la mañana en las Islas Canarias. Muy buenos días, yo soy Carlos Moreno, El Pulpo, y te doy las gracias por estar con nosotros poniendo las calles. Hacemos radio en directo y te acompañamos, hagas lo que hagas. Sé que posiblemente estés en la cama intentando dormir, escuchando tranquilamente la radio, pasando a lo mejor por una mala época o quizás haciéndote un montón de preguntas y que hay que salir a flote, que no te vengas abajo, que tienes que pensar que desgraciadamente siempre hay alguien que está peor que tú y se sale. No sufras. Hay que luchar. Hay que tener esperanza. Y también está la gente que está trabajando, los currantes. La gente que lleva unas cuantas horas metidos en una fábrica o en un horno. La gente que está ahora mismo en una farmacia de guardia, en un hotel, quizá en un taller incluso. O en una grúa esperando a que haya algún incidente para poder atender y socorrer a la gente que está en la carretera. En cualquier circunstancia, este es un programa de radio que se realiza cada día en directo, que te acompaña y que además se hace eco de historias positivas, porque la política la dejamos de lado. Aquí a la política se le hace la cobra. Y nos damos cuenta que a pesar de la que ha caído, pues hay historias que nos devuelven la sonrisa, y también hay historias que han sucedido que son historias que te ponen un poquito los pelos de punta, porque hay mucha gente que se la está jugando por ahí fuera por los demás. Es verdad que este es un programa positivo, pero hay que reconocer que en muchas ocasiones hay temas que no se pueden pasar por alto y que, por duros que parezcan, hay que contarlos. Hoy quiero hablarte de José Luis Domínguez Iborra. Durante más de 40 años ha estado trabajando como funcionario del Servicio de Vigilancia Aduanera. Su trabajo era vigilar las costas del Estrecho de Gibraltar y lo hacía además desde un helicóptero. Y es que José Luis era un apasionado de su trabajo, tenía como objetivo luchar contra el tráfico de drogas. Lo estuvo haciendo durante, te repito, 40 años, pero el servicio de José Luis terminó la madrugada de este pasado sábado. Todo ocurrió en Sotogrande, en el municipio de San Roque, que está en Cádiz, y él, como muchas otras noches, observaba y daba cobertura a los compañeros que trabajaban o bien por tierra o bien por mar. Esa noche perseguían a una lancha rápida de narcotraficantes hasta que de repente el helicóptero colapsó y cayó al mar. Con José Luis en el helicóptero también viajaban el piloto y el copiloto. Los dos pudieron mantenerse a flote gracias a los flotadores del helicóptero y aguantaron hasta que llegó una patrullera de la Guardia Civil y una embarcación de salvamento marítimo. Consiguieron sacar a José Luis. Le consiguieron reanimar, pero cuando llegaron a la orilla entró en parada respiratoria. Una OBI móvil intentó de nuevo reanimarlo durante una hora, pero ya nada se pudo hacer. Ya sabes que, desgraciadamente, el tráfico de drogas se ha convertido en algo muy habitual en el Estrecho. La Guardia Civil ha advertido que, bueno, en las últimas noches está siendo muy movidas, ¿no? Y que no hay suficientes agentes para cubrir toda la costa. La Guardia Civil una vez más está pidiendo más agentes, más refuerzos, más seguridad para ellos. Y hay que tener claro una cosa. No se nos puede olvidar que hay gente que trabaja día y noche para que nuestro país, nuestras ciudades, nuestros pueblos, nuestras casas también sean lo más seguras posibles. Así que nunca debemos olvidarnos de ellos, jamás. José Luis, descansa en paz. Desde Poniendo las Calles te mandamos un fuerte abrazo para ti que estás en el cielo y también para toda tu familia.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las Calles.
COPE, estar informado.
Poniendo las Calles en directo en este martes 13 de julio de 2021. Arrancamos desde los estudios centrales de la cadena COPE en Madrid, en la calle Valenzuela número 1-28014 de Madrid. Mira, atención porque en unos minutos vamos a conocer cómo son los retos emocionales de vivir en el extranjero, lo que los psicólogos llaman el duelo migratorio. Son personas que buscando una mejor calidad de vida dejaron atrás familia, amigos, cultura, y que además tuvieron que comenzar una nueva etapa. Y todo esto lo vamos a sentir de la mano del director de Entre Dos Tierras, Javier Moreno Caballero, un documental que recoge perfectamente toda esta experiencia, y que además Javier vive en Londres, esto es importante, y se había planteado volver, pero al final, frenó en su intento. Las 4 y 11, 3 y 11 en Canarias, Alex Ochoa, muy buenos días.
Buenos días, Pulpo.
Hasta las 5 de la mañana, ¿qué tenemos por delante?
Bueno, vamos a hablar con Marc Gómez del Tiempo.es y conoceremos la previsión meteorológica para hoy y el resto de la semana. Además, nos va a hablar de la posibilidad que hay de que Islandia esconda un nuevo continente más grande que Europa y sobre las olas de calor que estamos viviendo y que aún nos quedan. Y también nos va a comentar algunas sugerencias para saber si es un buen momento para pasear a nuestra mascota cuando hace mucho calor.
Genial, lo conoceremos dentro de un ratito aquí en Poniendo las Calles, en el primer despertador de la radio, que además te acompaña, hagas lo que hagas. Insisto, tenemos un teléfono gratuito en este estudio, el que te conecta conmigo inmediatamente, de manera gratuita, el 950-6006. Lo puedes marcar para contarnos a qué te dedicas, cómo estás poniendo las calles. Y recuerda, ponedor que entre en directo, ponedor que se lleva el diploma oficial de ponedor de calles.
Hola, buenos días, Pulpo, ¿qué tal?
Muy bien, ¿por dónde andas tú?
Pues mira, salgo de Arcos de la Cartera, de un pueblecito de Cuenca, dirección a Valencia, que es donde trabajo.
Ah, y se llama Arcos de la Cartera.
Exactamente, en Cuenca, El pueblecito de mi marido, que es donde veraneamos.
Qué bien. Y claro, me imagino que ahora en plan verano os habéis instalado allí, pero a ti te toca moverte para ir a trabajar, ¿no?
No, yo los tengo a todos, al marido y a los hijos, y al perro de vacaciones. Y aquí la que trabaja soy yo.
¡Qué bueno!
Buenos días, Pulpo.
¿Cómo te encuentras?
Pues mira, afortunadamente ya había dicho a ver que estoy bastante mejor, estoy hospitalizado en el Hospital del Tajo, en Aranjuez,
sí.
Y mi llamada es muy, muy, muy en especial para felicitar a este personal sanitario que tenemos en España.
¡Buenos días, Pulpo!
¿Ahora mismo dónde estás?
Estamos en el aeropuerto de Barajas.
Ajá, ¿y por qué hablas en plural?
Porque estoy aquí con otros dos compañeros también. Se llama Martín y el millonario.
¿Y si es millonario, qué hace trabajando a las 4:44 de la mañana?
Ya ve, pero tiene un Mercedes, tío.
Oye, ¿y a qué os dedicáis?
Nosotros movemos aquí coches de alquiler, los preparamos nosotros.
Chao, Pulpo. Yo nací en Sicilia, me crié en Milán y a los 20 años me fui para Tenerife a trabajar. Primero de conserje y luego de camarero en el restaurante italiano, en Málaga.
Hola, buenos días. Trabajando como los buenos. Seguridad privada. Una organización en Marbella, ¿sí?
De la gente que maneja, ¿no?
Bueno, más que nosotros. Vivo en Ronda.
Y la morcilla que tenéis ahí de Ronda es muy rica, ¿eh?
Bueno, y los chorizos, pues la yema del Tajo. Tenemos especialidad en rabo de toro. Y luego, pues, el Tajo de Ronda y la Plaza de Toro, pues, de los monumentos más visitados de España.
Buenos días, Pulpo, ¿qué tal? Vamos a Cartagena, sí. Ayer salimos de Murcia, cargamos en un pueblecito cerca de Ávila, cargamos terneros vivos y los llevamos al puerto de Cartagena para exportar, para cargar en un barco. En la gabina llevamos a la mujer.
Ajá. Buenos días, señora.
No, no sé.
¿Le preparas algún platito de comida para que lleve ahí en la cabina?
Algunas veces sí. Solo prepara tortilla, Polina siempre lleva aquí, un tapo de jamón, lomo.
Qué bien.
Poniendo las calles.
Un resumen de los sonidos de la realidad de la radio que sucede cada madrugada en la cadena COPE entre las 4 y las 6 de la mañana. La gente que trabaja, la gente que pone en marcha el país, la gente que recoge y sobre todo que pone las calles. Si te apetece contarnos tu historia, hazlo en directo. 950-6006, teléfono gratuito y directo a este estudio. Y recuerda, si tú me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor y juntos vamos a por el martes.
Poniendo las calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
Hoy quizás sea un día para reflexionar, para hacer balance, para mirar un poquito hacia atrás y pensar en cómo ha ido lo que llevamos de año. Te estoy preguntando cómo te encuentras, cómo te sientes, si te falta alguien en estos meses de COVID. En Facebook te voy a leer enseguida. The sound of your own wheels drive you crazy. Lighten up while you still can. Don't even try to understand. Just find a place to make your stand and take it easy. En este programa de radio que vayamos mencionando uno a uno a los ponedores que nos van siguiendo minuto a minuto, cada instante, y es algo que nos gusta mucho porque, lo digo mil veces, es un programa que lo hacemos entre todos, entre personas, que además coincidimos en que llevamos una vida complicada, una vida al revés, pero que con mucho orgullo, con mucho tesón, con mucha ilusión y con mucho agradecimiento le ponemos las calles cada mañana antes de Herrera en COPE a este país, a nuestra querida España. José Antonio Domínguez, Federico Jiménez, José Luis Belda, Fernando Parejo, Miguel Ángel Señoret y Mari Aldariz Fernández son ponedores que le acaban de dar a me gusta nuestra página de facebook.com/poniendolascalles. Si tú lo haces, me salta tu nombre en grande y te menciono para darte las gracias y la bienvenida. En este día en el que Alex, estamos reflexivos. Yo creo que ha sido un año en el que hemos vivido muchas cosas, muchas de ellas negativas.
Sí.
En otras hay situaciones en las que tenemos que dar gracias porque, oye, se han pasado pruebas bastante complicadas y hay que celebrarlo y hay que dar gracias. ¿Y los ponedores cómo se encuentran?
Bueno, pues hay un poco de todo, Pulpo, hay que decirlo. Miguel Ángel dice: hola Pulpo, me he vacunado de la segunda ayer lunes y estoy con un dolor de brazo, la verdad, y muy cansado también. Uh-huh. Isa González se compadece de él y dice: Miguel Ángel, a mí la segunda también me ha sentado un poco mal, dolor en el brazo, cansancio, me la puse el viernes y hoy ya estoy un poquito mejor, mucho ánimo. Uh-huh. Guadalupe Amado Picado dice: hola Pulpo, ponedores, yo estoy un poco cansada ya de esta situación y sin saber si esto pasará, si se me ha ido algún tío carnal del virus. Uh-huh. Y nada, desde aquí os mando un fuerte abrazo.
Bien.
Gloria Sánchez Torres dice: uh-huh, gracias a Dios, bien alrededor, con precaución y vacunada, besos desde Elche. Uh-huh. Soy ponedora.
Muchas gracias.
Y Momo Valle Lima dice: amigos, algunos amigos desgraciadamente son los que se han marchado, el mes de enero fue fatal.
Claro, es que el mes de enero fue cuando también mis padres cogieron el COVID y la verdad que las perspectivas y lo que nos decían eran fatalidades absolutas, pero mira, gracias a Dios se salvaron los dos y yo me quedo con eso, con la esperanza, con el que hay que luchar y oye, lo bueno es que mucha gente se ha ido recuperando. Y también, lógicamente, nos acordamos de la gente pues que no lo ha podido superar y ahí están sus familiares escuchando la radio y lo que queremos es que nadie se sienta solo, porque hay gente que está preocupada, que se ha quedado sola y es algo que no me gusta, Alex. Quiero que la gente se sienta bien.
Pues sí, la verdad que lo que hay que hacer siempre es intentar llevarlo todo de la mejor manera posible, forma positiva y... Es que es muy complicado.
Es bastante complicado. Es muy complicado.
Es muy complicado.
Pablo Cantelli, José Ventura, Manuel Magro, también Joaquín Rebollo, Elías Jaén, Marillano Sánchez. Son ponedores que se acaban de sumar a nuestro facebook.com/poniendolascalles. Gracias, bienvenidos. Te recuerdo que si lo haces ahora mismo, salta tu nombre aquí en grande y yo te menciono para darte las gracias y la bienvenida. Ahora mismo somos ya 66.627 ponedores. Si te sumas, serás mencionado. Las 4:21, 3:21 en Canarias. Hoy, además, en Poniendo las Calles, queremos contar la historia de muchos emigrantes que lo han tenido que dejar todo para empezar una nueva etapa.
Dejar tu país no es fácil. Renunciar al hogar, al buen clima, la comida, los amigos y, por supuesto, a la familia. Supone abandonar todas nuestras costumbres, los sabores, el idioma, incluso los olores a los que estamos acostumbrados desde pequeños.
Son personas que decidieron marcharse por los estudios, por un trabajo menor o incluso por amor, y que pasan por ese proceso emocional que supone dejar atrás a la familia y a los amigos, echarles de menos y darse cuenta de que la vida en España sigue sin ellos. Esto es lo que cuenta el documental Entre dos tierras. Este proyecto muestra un dilema entre tener la estabilidad económica y hacer una vida y la necesidad de querer volver a casa y también, sobre todo, de mantener las raíces. En un duelo constante de sentirse dos en uno, por un lado, el que se muda a un país que construye su vida llena de ilusión y llena de retos, pero claro, por otro lado, no dejar de sentirse parte de ese lugar en el que has nacido y al que de alguna manera perteneces. Este documental se centra en los que se han ido a Londres. Muestra cómo la aventura en el extranjero parece que siempre tiene una fecha de caducidad. Vives con eso en la cabeza permanentemente. Y en la tarde de COPE ha estado el director de Entre dos tierras, Javier Moreno Caballero. Él vive en Londres y se estaba planteando volver, pero al final frenó en su intento.
Bueno, a ver, la idea de volver siempre ha estado sobre la mesa. Yo cuando me vine hace 10 años lo hice para estar un par de meses aquí y al final he ido alargando, pero la idea de volver siempre ha estado ahí, ¿no? Lo que pasa es que como que nunca encuentro el momento ideal. Entonces, bueno, ahora que la situación en España iba mejorando, supongo que era una buena oportunidad para planearse retornar, pero claro, lo que ha pasado con la pandemia ha hecho que esos planes se vayan al traste.
Así es que esto es lo que está ocurriendo. En estos 10 años, él ha tenido que vivir muchos cambios, uno de ellos que afectaba directamente a su estancia allí, ni más ni menos que el Brexit.
Sí, yo llevo 10 años y yo me siento, a ver, yo estoy completamente integrado aquí en Londres, pero yo me sigo sintiendo español, lógicamente. Yo he vivido 28 años allí y bueno, pues haga lo que haga, es que se me nota que soy español, le abro la boca y todo el mundo, el acento me lo pilla, entonces, aparte yo, pues, por mucho que yo haga una vida más o menos inglesa, ¿no?, en mi trabajo y tengo amigos ingleses, pues necesito mezclarme con gente española, necesito escuchar la radio en español de vez en cuando. Entonces siempre hay detalles que me hacen recordar que soy español y es algo que yo no podré olvidar jamás, claro.
Hay que contar, hay que compartir con todos los ponedores de calles que Javier ha vivido momentos de mucha pena. Él, por ejemplo, echa de menos su vida aquí en nuestro país, en nuestra España, hasta el punto de que se planteó dar clases de flamenco.
Sí, bueno, ahora ya como que todo el mundo se ha acostumbrado. Claro que hubo un punto de inflexión, ¿no?, cuando se hizo el referéndum. Sí, de alguna manera nos sentimos un poco que nuestra libertad terminaba, ¿no? Las cosas han cambiado. De 10 años ahora, evidentemente, todo es diferente.
Y es que, claro, una de las ideas que Javier defiende es que cuanto más alejado te encuentras de tus orígenes, de tus raíces, de tus vivencias, más te apetece reivindicarlos.
Bueno, no es que me lo planteara, es que lo hice. De hecho, claro, yo llegó un momento que yo necesitaba reconectar con mis raíces y pensé, ¿qué puedo hacer? Y justo dio la casualidad que vi un anuncio de clases de flamenco en Londres y dije, bueno, esta es la mía. Así que me apunté y he estado varios años. Ahora no voy por la pandemia, si no, ahí seguiría.
Hay que contar que en la tarde de COPE también estuvo Adriana Páramo. Ella es una de las muchas jóvenes españolas que, bueno, se encuentra en Londres en busca de un futuro. Ya lleva allí 11 años y medio en Reino Unido y nunca ha dejado de echar de menos España.
Pues, a ver, es difícil de explicar, la verdad, pero sí que es verdad que, bueno, yo me siento como dos personas, ¿no? La gallega, la de Galicia y la de Londres. Y sí que es verdad que yo siempre, cuando pienso en casa, siempre pienso en mi casa, bueno, la casa de mis padres en Galicia, ¿no? Tengo como, no sé, hago esa asociación. Entonces, bueno, ahora ya con los años sí que me hago más la idea de que soy londinense, pero vamos, que para mí casa siempre es Galicia.
Adriana, atención, porque reconoce, hace reflexiones, que una de las cosas más difíciles de vivir lejos de tu casa por un periodo largo de tiempo es el no poder tener vínculos afectivos con nadie.
Eso es muy duro, la verdad, porque pues eso, yo que llevo ya más de 11 años, he pasado por muchas épocas y he visto a muchísima gente irse. Y sí que a la larga te toca, porque claro, pues creas una amistad con alguien y de alguna manera sabes que es temporal, porque al final esa persona acaba yéndose. Y claro, pues sí que he tenido varias etapas de darme cuenta de esto y lo llevas mal. Porque además para mí, pues claro, tú te sigues quedando, igual como que es... En mi caso se daban como dos situaciones. O bien yo seguía haciendo la misma rutina, pero claro, con ese vacío de que esa persona ya no estaba, o a causa de que varias personas de un mismo grupo se marcharon, pues ya no podía hacer las mismas cosas, ¿no? Entonces, pues sí, es una sensación un poco rara. Por eso yo también siempre digo que mis amigos de verdad siguen siendo los de Galicia.
Entre otras cosas, ella explica muy bien ¿cómo es ese duelo de sentirse vinculado a dos países diferentes?
La sensación esta de que estás en esa ciudad de manera temporal, aunque lleves, pues como en mi caso, más de 10 años. Y pues yo no me compré ningún mueble. El último que... la mesa de escritorio la encontré en la calle, porque bueno, tengo que decir que en Londres, como hay tantas mudanzas, es una ciudad tan temporal, la gente se va y viene todo el rato, muchas veces se dejan los muebles en la calle, ¿no? Y la mesa mía de escritorio, pues una de ellas la encontré en la calle un día que venía de fiesta y me la cogí y la subí a casa.
Y es que en este momento Adriana se encuentra en esa circunstancia en la que quiere tomar la decisión definitiva, ni más ni menos que de volver a casa.
Sí, tú siempre estás con la idea de volver, porque a mí también me pasó. Yo desde que me fui, yo estaba con la idea de volver. Yo decía, bueno, vengo aquí a estudiar, pero luego me voy. Lo que pasa que, bueno, claro, pues te salen proyectos, trabajo... hasta que, bueno, llegó un día que, más o menos, cuando empezamos a hacer el documental, a mí se me juntó un poco todo, que dije, bueno, es que si sigo así, o sea, en Londres me voy a seguir quedando, porque... Lo bueno que tiene la ciudad es que tiene muchas salidas laborales y siempre puedes ascender en tu trabajo, ¿no? Entonces, claro, yo decía, sí, estoy aquí porque, bueno, por mi profesión, pues me gusta estar aquí y es bueno, pero es que yo creo que quiero algo más en la vida, más que seguir ascendiendo en lo laboral. Y me daba cuenta de que eso cada vez, o sea, a mí no me, al principio claro que eché de menos a mi familia, pero eso me pesó con los años, no al principio. Entonces llegó un momento que dije, bueno, tengo que hacer como un plan para intentar marcharme, porque si no, siempre te surgen cosas que, como decía Javier, te surgen cosas y tú, pues eso, te sigues quedando en la ciudad. Entonces yo decidí hacer un doctorado, porque además era algo que me lo estaba planteando porque me gustaba, pero también lo vi como una oportunidad de poner un pie en España, porque tuve claro que mi tesis iba a ser, bueno, sobre algo relacionado con España o que me permitiera investigar en España.
Pues como ves, Ponedor, son muchas las personas que se han tenido que ir al extranjero en busca de un futuro. Seguramente ahora mismo puedas estar pensando en un familiar tuyo, quizá en un amigo o en un conocido. Muchas veces da pena ver cómo aquí no hay suficientes oportunidades para todos, pero como Javier y Adriana, al final acaban volviendo. Nosotros nos quedamos aquí en casa, en COPE, nos quedamos poniendo las calles. Son las 4:30 de la mañana, las 3:30 en las Islas Canarias, hacemos radio en directo y nos encanta acompañarte y sobre todo demostrarte que no estás solo, que no estás sola, que hay un montón de gente como tú está remando en la misma dirección.
No ganas al intentar el olvidarme. Durante mucho tiempo en tu vida yo voy a vivir detalles tan pequeños de los dos. Son cosas muy grandes para olvidar y a toda hora van a estar presentes, ya lo verás. Si otro hombre apareciera por tu ruta y esto te trajese recuerdos míos, la culpa es tuya. El ruido enloquecedor de su auto será la causa obligada o algo así. Inmediatamente tú vas a acordarte de mí. Yo sé que otro debe estar hablando a tu oído palabras de amor como yo te hablé, mas yo dudo. Yo dudo que él tenga tanto amor y hasta la forma de mi decir. Y en esa hora tú vas a acordarte de mí. En la noche, envuelta en el silencio de tu cuarto, antes de dormir tú buscas mi retrato. Pero aun cuando no quisieras verme sonreír, tú ves mi sonrisa lo mismo así. Y todo eso va a hacer que tú te acuerdes de mí. Si alguien tocase tu cuerpo como yo, no digas nada.
Mucha gente está en la carretera moviendo mercancías de un lado a otro, los camioneros que también tela el trabajo que tienen y la responsabilidad. Es verdad que muchas veces los camioneros me han dicho, Pulpo, no somos nadie, no nos han tratado bien, no nos han respetado, no nos han querido. Pues tienes razón, hay mucha gente que no valora lo que hacéis y es verdad que os maltratan en la carretera. Yo lo veo, yo viajo mucho y lo veo y se tiene muy poca paciencia con vosotros y no se da cuenta la gente la responsabilidad tan grande que tiene las mercancías llevadas por los camioneros. Sois grandes. En este programa de radio reconocemos lo que hacéis. Sois indispensables. Así que yo pido a todos que os fiéis de mí, que mi palabra yo creo que es la que vale en el sentido de que lo demostramos, que en cuanto se paran los camioneros, se para la vida en España y se ha demostrado en más de una ocasión. Con lo cual, todos los que ahora mismo estáis con un volante dando vueltas en cualquier circunstancia, hay mucha gente que me está escuchando ahora mismo por Europa. Les mando un abrazo bien fuerte. Hay gente que está echando de menos su familia, llevan un montón de días sin pasar por casa y ahí están, llevando las mercancías a muchísimos kilómetros de su propia ciudad. Héctor, Manuel, Susi, Pico, también José Antonio Martínez, son ponedores que le acaban de dar a me gusta poniendo las calles en nuestro facebook.com/poniendo las calles. Es la manera más directa que tienes de ayudarnos a que la gente sepa que entre las 4 y las 6 de la mañana hay un programa de radio que se llama Poniendo las Calles y que lo hace la gente, que lo hace la gente que está al otro lado. Y me encanta que le des ahí a seguirnos y a gustarte este programa porque realmente nos sitúa en la realidad. Te pido que nos sigas apoyando y que la gente sepa que estamos aquí en directo poniendo las calles. Ahora son las 4:35 de la mañana, una hora menos en Canarias. La verdad que en cualquier parte del mundo están ocurriendo cosas súper extrañas, ¿eh, Alex?
Pues la verdad es que sí, Pulpo. Muchísimas cosas. En el mundo pasan cosas constantemente. Y aquí, en Poniendo las Calles, te contamos algunas de las más curiosas. Hoy quiero comenzar por una que la verdad que tienes que tener muy buena vista para poder fijarte en ella. Yo cuando he leído el titular reconozco que se me ha reblandecido un poquito el corazón. Y es que por lo visto, la puerta del Ratoncito Pérez en Madrid ha sufrido un acto vandálico.
No me digas eso. No me digas eso.
Te lo tengo que contar, lo siento mucho, porque lo tienes que saber. Como también tienes que saber que ya ha sido reparada. Yo la verdad tengo que decir que no sabía que existía una puerta del Ratoncito Pérez aquí en Madrid. Para quien no lo sepa, y pasé por ahí a menudo, está en la parte inferior de uno de los accesos a la estación de metro Banco de España. Concretamente, en la entrada situada junto al cuartel general del ejército y enfrente del Banco de España. Hace ya tiempo, te cuento la historia de cómo ha surgido esto de la puerta del Ratoncito Pérez, y es que un anónimo colocó la puerta y dejó reflejado que era la puerta del Ratoncito Pérez. Con el tiempo se ha ido deteriorando hasta que una persona de la que se desconoce de momento la identidad ha decidido pues que dejara de ser bonito, claro, y llamativo. Por eso, ya sabes, la gente pues se ha puesto a demandar vía Twitter que se arreglara la puerta hasta... pues que han arreglado la puerta del Ratoncito Pérez.
Pues técnicamente, pues claro.
La verdad que mola. Yo no lo había visto nunca y tiene que estar bastante guay verlo.
¿Cuánto tiempo hace que no te trae algo el Ratoncito Pérez a ti? Pues hará 10 años, ¿sí? Pues, 15 años.
Pues sí, puede ser. No lo había pensado, ¿no?
Claro.
Pero sí, por ahí. Con 8, 10, 9 años ya se te han caído todos los dientes.
Yo creo que
sí, ¿no?
Ha cambiado toda la dentadura, claro.
Yo, de hecho, me acuerdo que estaba peleando ahí porque se me cayeran los dientes para trincar un poquito. Qué bonito, ¿eh? Cuando
hombre, claro,
era niño,
que sí, qué inocencia,
qué ilusión, qué guay, qué cómo molaba todo, ahora que todos sus problemas.
¿Qué moneda de 100 pesetas te dejaban ahí debajo de la almohada, ¿eh? ¿Tú no has conocido las pesetas, mamón?
Yo muy poquito.
100 pesetas, ¿tú no has conocido las pesetas?
Yo estaba en la guardería cuando cambiaron de pesetas a euros. Y me acuerdo que vino una profesora con un puñado de euros. Mirad, chicos, los euros.
Los euros, las nuevas monedas.
Las pesetas yo muy, muy poquito las he tocado.
De verdad, qué mayores somos ya los ponedores.
Para jugar a la peonza.
Claro.
La moneda, el duro, ¿no? ¿Se llamaba el duro?
Bueno, el 25 pesetas que era la que tenía el agujerito en
medio. El agujerito en medio, pues cogía la para la peonza. Eso yo he utilizado las pesetas más para eso que para...
Para lo que han quedado, las pesetas de estas nuevas generaciones de chavales que se están preparando en el periodismo y ahí están diciendo que para la peonza.
Aún así, por X motivo, siempre he tenido que traducir en pesetas.
Bueno, claro, por las circunstancias.
Claro, por...
Claro, o sea, no te queda otra.
Sobre todo cuando el millón de pesetas, cuando dice mi abuelo, eso costó en su día 100 millones de pesetas. Claro. Y digo, 100 millones de pesetas, ¿cuánto es, abuelo?
Claro.
Y son como 60.000 euros, ¿no?
Sí, aproximadamente.
Más o menos, ¿no?
100 millones.
¿100 millones de pesetas?
No, 600.000, ¿no?
600.000. Eso sí. Sí, 600.000.
Es un cero más.
Es un cerito más. Es un cerito más. Exactamente. Bueno, yo, Pulpo, soy de pueblo. Ajá. A mucha honra. Desde aquí,
cuando hablas de tu pueblo tienes que decir el nombre.
Por supuesto. Desde aquí un saludo y un besazo a todos los torrijeños, porque yo soy de Torrijos. Estoy seguro que de alguno de Torrijos, de hecho, es ponedor también. Seguro. Lo que pasa que a lo mejor es un poco tímido y no quiere llamar. Uh-huh. ¿Por qué te cuento esto? Porque creo que el tamaño de un pueblo importa. Más allá de lo que puedan decir algunos de eso de es que es un pueblo, es un rollo, me alegro de que pienses así. Tira para la ciudad y déjanos aquí, que estamos muy a gustito.
Venga, que te pires, hombre, que te pires.
Te cuento lo del tamaño porque yo soy de los que piensa que cuanto más pequeño sea el pueblo, más mola. Yo he descubierto hoy el pueblo más pequeño de toda España. Se llama, ojo al nombre, Emperador. Está en Valencia. Desde aquí un saludo a todos los venteres y venteras, que es el gentilicio de los que viven en este municipio. En cuanto pueda, y esto va en serio, me voy a Emperador, me hago una foto con el cartel del pueblo, Pulpo, la subo a las redes, te etiqueto para que veas que he cumplido. No sé lo que voy a tardar, pero lo quiero hacer.
Muy buena idea.
Para que nos hagamos una idea de las dimensiones de Emperador, que es el pueblo, repito, más pequeño de España, tiene 3 hectáreas de dimensión, es decir, 30.000 metros cuadrados. Es la mitad de lo que mide el nuevo Estadio Bernabéu. Ahí es nada, ¿eh? Tiene 9 calles, 6 comercios y allí viven unas 700 personas. Dime si no tienen que estar tan a gusto los 700 venteros y venteras.
No me lo imagínate.
Ahí en el pueblo. Claro, bueno, pues sí. Un abrazote para todos. Bueno, me voy a ir ya a la canción, Pulpo.
Sí.
Pínchamela, Alex.
Alex, dale ahí, al play.
Play, Alex.
¿Y por qué está hoy?
Bueno, hoy es martes 13. Yo las supersticiones no me las termino de creer. Creo que la actitud personal va siempre por delante, pero por si las moscas os traigo la canción del Canijo de Jerez en el Lobo del Trueno.
Perfecto. Oye, el teléfono del estudio, recuerda, es gratuito, 950-6006. ¿Por qué no me cuentas cómo estás poniendo las calles para que luego cuando los que están ahora dormidos se levanten, pues lo tengan todo en marcha gracias a gente como tú? Entra en directo y llévate el diploma oficial de ponedor de calles.
Respeto por seguir aquí despierto, escribiendo una vez más. De las miles de personas que han pasado por mi zona, algunas quedarán. De la muerte brota la vida, aunque a veces se me olvida. Cuando miro ya no están. He firmado los visados por estar en este lado y parecer alguien normal, un tipo formal. He gastado sin querer muchas vidas a la vez en la ruleta de mi suerte. Mi secreto está en contar por lo menos hasta 10 antes de apretar los dientes, porque me enseñaron a ir de frente. Toda la vida soñando en el escalón, con los pies en el suelo. Perdido por la galaxia, sin dirección, en el lomo del trueno. Si quieres venir, me sobran horas de vuelo. Dicho en la cara, algunas son verdad, porque a veces me distraigo y me entierro por el fango. Sigo siendo un animal. Si me ves con 4 vasos, no te acerques por si acaso. No te vayas a olvidar que te puedo engañar. En mi palacio de cristal, merodeando alrededor, lobos negros con disfraces. Porque el ego le cegó, pero no guarda algún rencor. No quiero ladrar con nadie. Mejor salir a tomar el aire.
Las 4:43, 3:43 en Canarias. Hoy, por cierto, con respecto, ya sabes, mi compromiso es que ayer lo hice público y es que hasta que me vaya de vacaciones la próxima semana, cada día pretendo ponerme una camiseta que me envíe algún ponedor de su trabajo, la camiseta con la que, bueno, pues, vamos a ver, no quiere decir que tenga que estar usada y sucia, no, por favor, una camiseta del trabajo como la que tengas tú y que, sobre todo, que nos muestre la marca o tu empresa o que nos muestre un poco cuál es tu profesión. Hoy, por ejemplo, llevo puesta la de Pan Factory, un horno espectacular de pan que está en Coruña y que me ha mandado una camiseta negra súper chula. Luego haré un vídeo para que la puedas ver, personalizada, que pone Carlos Moreno el Pulpo y la llevo puesta. Aquí está el logotipo de Pan Factory. Yo lo que quiero es echar un cable a la gente con pequeños comercios, con pequeños, bueno, pues pequeñas empresas. Cuanto más humilde sea todo, más bonito, porque de lo que se trata es que nos ayudemos y que reconozcamos lo que cada uno hacemos. Y a mí me gusta mucho ir a por los pequeñitos. Y si Pan Factory pues me manda la camiseta, yo encantado de ponérmela, como ahora mismo la llevo en este estudio. Enseguida activaré la cámara y lo podrás ver. Así que si te apetece enviarme tu camiseta, la calle Valenzuela número 1, cadena COPE, atención del Pulpo, talla XL, 28014 de Madrid. En Facebook tenéis todos los datos siempre para entrar en contacto con nosotros por todas las vías. Si te apetece, será, bueno, recibida la camiseta. Ya tengo la de mañana. Por cierto, Marisa, ya ha llegado, Marisa, tus camisetas para todo el equipo. Y nos las pondremos y las disfrutaremos muchísimo. José González Núñez, Juan Mendoza Siberio, José Meri Barneto, Parreira J. Ángel, José Carlos Barona y Antonio Moscou, ponedores que nos acaban de seguir en Facebook. Gracias y bienvenidos. Bienvenidos y sobre todo por demostrar que ahí estáis, poniendo las calles como nosotros y como Juan José, que es un ponedor que ha marcado el teléfono directo del estudio. Juan José, buenos días, hermano.
Hola, buenos días, Pulpo.
Ahora mismo que estás en la carretera, ¿verdad?
Sí, correcto.
¿Qué tal y esto tienes que hacer hoy?
Pues he salido de Maella, un pueblecito de Aragón, y voy para Álava.
Ajá, ¿dónde está ese pueblecito? No lo conozco.
Maella, pues un poquito más arriba de Caspe.
Ah, bueno, aquella es una zona hortofrutícola bastante importante.
Exactamente, de fruta de hueso, de melocotones, albaricoques, nectarinas, cosas así.
Muy bien. ¿Y qué pasa, que estás llevando algo de fruta ahora hacia algún otro lado?
Sí, la llevo a Álava, donde tenemos una base en la empresa, y ahora ahí con un compañero y la sube a Reino Unido.
¡Hala! O sea que llevas la fruta desde Caspe, la dejas en otro lugar y luego de allí sale ya para el resto de Europa.
Claro, porque esta carga es exportada desde aquí hasta Reino Unido.
O sea, son las frutas que os han encargado los guiris, los londinenses o los británicos para ponerse allí como el tenazas, ¿no?
Ahí está, claro.
Qué bien. Escúchame, ¿y tú llevas mucho tiempo siendo camionero?
Pues llevo como un año y dos meses.
¿Y cómo lo llevas? Porque al principio me imagino que será complicado.
Bien, hombre, a lo primero cuesta un poco, es duro, pero bueno, se va acostumbrando uno.
¿Y a qué te dedicabas antes, si se puede saber?
Pues trabajaba en un taller de vehículos de automoción, me dedicaba a la chapa y pintura.
¿Y cómo te sale el tema de llevar un camión y llevar fruta de un lado a otro?
Pues la verdad es que lo llevaba pensando de mucho tiempo, porque siempre me había llamado la atención.
Ya, madre mía. ¿Y en casa cómo lo llevan? Porque claro, de estar trabajando en tu taller, cerquita de casa, me imagino, a hacerte kilómetros y kilómetros, me imagino que igual te miraron raro.
Pues, hombre, a lo primero sí, pero ya te digo, yo llevándolo bien mi mujer, que es la que lo tiene que llevar bien.
Dí que sí.
Los demás...
Dí que sí. ¿Tienes voz de cansado?
No, pues llevo poco tiempo, he empezado a trabajar a las 12 de la noche.
¿Y qué cenaste ayer? Porque claro, la cena es importante para luego estar toda la noche en la carretera.
Pues mira, pues cené un risotto de seta.
¡Joder! ¡Qué barbaridad! Eso es muy pesado para por la noche, ¿no?
No, está bien, hombre, desde las 9 de la noche que lo cené todavía...
Le pusiste mantequilla y todo, claro, ¿no?
Hombre, por supuesto.
Y queso y la seda, qué grande, por favor, qué bueno. Jolín, oye, a mí el, que conste que a mí el risotto me gusta mucho. En contra de lo que opina Carlos Herrera de, sobre estos platos que le tienes que poner un poquito de mantequilla, el risotto, la melosidad del risotto es algo maravilloso, ¿eh?
Hombre, hay que probar otra comida.
Claro que
aparte,
sí.
Aparte, aunque la gastronomía española sea la mejor del mundo, porque lo es, sí. Pero siempre que está abierto a probar otras cosas.
Di que sí, di que sí, di que sí. Bueno, Juan José, no te voy a quitar más tiempo. Nos vamos acercando a las 5 menos 10 de la mañana. Te vamos a mandar el diploma oficial de ponedor de calles. Para que lo tengas ahí en el camión y que lo puedas lucir. Que tengas muy buena ruta y muchísimas gracias. Toscates, toca. Las 4:48, 3:48 en Canarias.
Este verano que estamos viviendo tiene que seguir siendo un verano responsable. Un verano que nos ayude a tener muchos más veranos. Un verano que nos ayude a descansar, a abrazarnos, a querer, pero siempre conscientes de dónde estamos y lo que nos está tocando vivir. Este es el verano.
Juanma Castaño vive el verano contigo en el partidazo de COPE.
Y recuerda, sigue el mejor deporte de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche en el partidazo de COPE.
¿Te lo vas a perder?
Pues 4:49, después de que se nos cortó un poquito la comunicación con Juan José, le deseamos que tenga una buena ruta a él y a todos los camioneros que nos están escuchando, como a la Guardia Civil, que nos ha escrito una patrulla que está ahora mismo por la provincia de Málaga, que también son ponedores y van uniformados de verde. Así que nuestro abrazo a la Guardia Civil. Mira, yo creo que es el momento perfecto de conocer la previsión meteorológica para esta semana. Mar Gómez, ya la conoces, lleva con nosotros desde 2015, ella es física, también es meteoróloga del tiempo.com. Es y nos va a contar qué nos espera para los próximos días. Mar, por cierto, vamos a tener más calor. Buenos días.
Buenos días, Pulpo. Este martes tendremos predominio de cielo despejado, salvo en el extremo norte, donde estará nuboso y esperamos lluvias débiles en el Cantábrico. Uh-huh. En Canarias, intervalos nubosos al norte de las islas y posibilidad de calima. Las temperaturas en descenso en el sudeste y en las islas, siendo una bajada muy importante en el Mediterráneo, donde ayer ya pasaban mucho calor. Esperamos máximas de 27 grados en Barcelona, 20 en San Sebastián, 28 en Madrid y Santa Cruz de Tenerife, 30 en Toledo, 30 en Valencia y 31 en Murcia. Tenemos además aviso por viento fuerte de hasta 80 kilómetros por hora en la desembocadura del Ebro. El miércoles seguirá cubierto en el norte con algunas lluvias débiles y en el resto despejado, con muy pocos cambios en las temperaturas, eso sí, con descensos en Canarias. A partir del jueves se impondrán las altas presiones de nuevo, con predominio de sol y cielo despejado, uh-huh. A excepción de algunas nubes en el extremo norte y norte de Canarias. Las temperaturas tenderán a subir en la península y en Baleares.
Genial, Mar. Antes de que te vayas, sí que te quería preguntar, además es un tema que cuando nos lo propusiste la semana pasada nos pareció súper interesante e incluso un poco emocionante, y dijimos para la próxima semana, es decir, para hoy, Mar, que estamos a martes 13, martes y 13, total nada. Escando Islandia, ¿un nuevo continente más grande que Europa?
Pues efectivamente un nuevo estudio revela que podría existir un continente desconocido que se escondería bajo Islandia, más grande que toda Europa. Esta tierra misteriosa, entre comillas, contendría fragmentos de Pangea y estaría enterrada bajo el mar. El supuesto nuevo continente ha sido bautizado como Islandia y detrás de esta investigación está un equipo de expertos dirigido por la Universidad de Durham. El continente hundido podría extenderse desde Groenlandia hasta Europa, cubriendo un área de alrededor de 600.000 kilómetros cuadrados. Si sus sospechas se logran demostrar, esto significará que el supercontinente gigante de Pangea, que se cree que se rompió hace más de 50 millones de años, no se habría desgranado por completo.
Genial, es súper curioso esto, pero atención, ponedor, si tienes un perro de mascota, esto te interesa, sobre todo para saber si es un buen momento para pasearlo. Mar, cuéntanos en qué consiste la regla de los 5 segundos.
Pues sí, el calor no solo tiene impacto en nuestra salud, sino en todos los seres vivos del planeta, incluidos nuestras mascotas. Por ello, es crucial cuidarlas como se merecen y para saber si podemos sacar a nuestro perro o no a pasear con mucho calor, lo mejor es hacer este sencillo ejercicio. Pon la mano en el asfalto y déjala 5 segundos. ¿Aguantas o la retiras rápidamente porque quema demasiado? Si te parece que está ardiendo, pues a nuestra mascota también se lo va a parecer. Cierto es que la almohadilla de su pata tiene una piel ligeramente más gruesa que la de nuestra mano, sí. Pero es precisamente precisamente la parte de su cuerpo más expuesta. El asfalto sabemos que se calienta con mucha facilidad y alcanza temperaturas altísimas, pudiendo producirles también quemaduras.
Uh-huh. Fíjate, Marc, que hoy estamos pendientes preguntándole a los ponedores sobre cómo se encuentran, cómo ha ido lo que llevamos de año, este maldito COVID, y la verdad que nos interesamos por nuestra audiencia, pero es que además estamos sufriendo olas de calor. Es espectacular lo que estamos viviendo. Yo creo que el cambio climático es una evidencia, Mar. No sé, ¿qué podemos esperar los próximos días?
Pues se han realizado muchos estudios científicos sobre los vínculos entre el cambio climático y las olas de calor. Cada ola de calor que se produce en Europa hoy en día es mucho más probable y más intensa por el cambio climático inducido por el hombre. Las observaciones muestran un aumento muy grande de la temperatura de estas olas de calor. En la actualidad se estima que este evento ocurre con un periodo de retorno de 30 años, pero las olas de calor frecuentes también han aumentado de temperatura. Son 4 grados más intensas que hace un siglo. En otras palabras, una ola de calor tan intensa se está produciendo al menos 10 veces más frecuentemente hoy que hace un siglo.
Increíble.
Y entre el año 2000 y 2016 se estimó que la cantidad de personas expuestas a las olas de calor aumentó en alrededor de 125 millones de personas, ya que su duración promedio fue de 0,37 días más en comparación con el periodo comprendido entre 1986 y 2008. Así lo afirma la Organización Mundial de la Salud.
La verdad que es algo que nos llama muchísimo la atención y que por eso cuando te tenemos aquí en Poniendo las Calles, Mar, nos gusta tocar ese tema porque nos lo tenemos que tomar muy en serio. O sea, es una cosa que yo he contado mil y una vez, ya no solamente aquí en COPE desde que entré en el año 2015, sino cuando estaba en Cadena 100 tantos y tantos años. Es todo lo que el planeta nos ha dado, ¿qué podemos hacer nosotros por el planeta? Ahora necesita que le echemos un cable. Con lo cual, me tomo muy en serio lo que nos cuentas aquí en Poniendo las Calles. Mar, si te parece, en unos minutos volvemos a hablar contigo para que nos des entonces la previsión para hoy martes.
Gracias, hasta las 5.
Venga, un besito, cielo, gracias a ti. En 6 minutos llegamos a las 5 de la mañana. ¿Cuánto tiempo hace que no escuchas algo de Manolo Escobar? Esta canción a mí me emociona. Yo me acuerdo que era pequeñito y en casa se escuchaba. ¡Disfruta!
Ayer tarde yo cantaba. Ayer tarde yo cantaba mientras mi niña dormía. Los almendros la tapaban y a su ventana llegaba por ver los claros del día. Los almendros la tapaban y a su ventana llegaba por ver los claros del día. Qué bonita que mi niña, qué bonita cuando duerme, se parece a una amapola entre los trigales verdes. Qué bonita que mi niña, qué bonita cuando duerme, se parece a una amapola entre los trigales verdes. Jugaban al escondite, jugaban al escondite el sol con los limoneros, y a la ventana llegaba ni a su cunita miraba por ver dormir a un lucero. Y a la ventana llegaba ni a su cunita miraba por ver dormido ir a un cero. Qué bonita que mi niña, qué bonita cuando duerme, se parece a una amapola.
Este es el sonido de España durante un montón de años. La verdad que cuando uno va creciendo se va dando cuenta de las canciones que a lo mejor cuando era pequeño no le terminaban de gustar, pero cuando uno va madurando, cuando a uno le van saliendo canas y cuando a uno va reconociendo las cosas que ha ido viviendo, va dando gracias por lo que ha aprendido, lo que ha vivido y sobre todo las canciones que muchas veces se ha perdido. Yo creo que esta canción de Manolo Escobar, en la versión de Manolo Escobar, Escobar, la verdad que nos trae unos recuerdos increíbles, por lo menos a mí, y eso que tampoco es que la viviese intensamente, pero sí que me acuerdo en mi casa con mis padres escucharla cuando yo era pequeño. Sergio Miguel Falcón, gracias por seguirnos ahora mismo en facebook.com/poniendolascalles, lo acabas de hacer y yo te lo agradezco un montón. La verdad que hay mucha gente que está al otro lado de la radio. Es verdad que te preguntamos cómo ha ido este año, año en el que posiblemente sea el último mes de julio con COVID, y esperemos, cuando digo esto, no es que hayamos pasado esto, no, para nada. Es que el año que viene a lo mejor no es tan intenso, o es que a lo mejor, oye, lo hayamos erradicado, pero en cualquier circunstancia, como dice Lola de España, dice, el COVID se quedará, Pulpo, más suave, pero al que le toque no le parecerá nada suave. Estamos saliendo relativamente bien, pero con bajas colaterales y tristeza general. Néstor Yarce dice, buenos días, Pulpo, gracias a Dios, bien, todos, sin problemas de COVID, no he perdido a nadie en la familia. Un saludo de ánimo a aquellas personas que lo han padecido, y nos desea un buen día a todos los ponedores de calles. Nos vamos acercando a las 5 de la mañana, serán entonces las 4 en Canarias. En la próxima hora vamos a hablar con un grande de la música que llevó una vida muy loca. Vamos a tener aquí en Poniendo las Calles al gran Pancho Céspedes. Lo que yo viví con ese hombre en la jungla en Cadena 100, qué momentos de radio, qué momentos de ilusión y qué momentos de música con el gran Pancho Céspedes. Pues dentro de un rato estará como tú y como yo aquí Poniendo las Calles con nosotros. Antes José Ángel Cuadrado tiene que actualizarnos la información y el dato de nuestros seguidores de Facebook, la mayor demostración de que ahí estás. Ahora mismo estamos en 66.679 ponedores. Con 21 llegaríamos hoy a los 66.700 seguidores. Te animo a que nos sigas, yo aquí lo veré y te mencionaré para darte las gracias y la bienvenida en el día en el que llevo la camiseta puesta de unos ponedores, de unos currantes de los Pan Factory que están en Coruña. Enseguida actualizo todo el tema de Facebook y pongo la cámara de vídeo en marcha. Gracias por estar en COPE haciendo con nosotros el primer despertador de la radio.